Automóviles ATV.
Compraventa de vehículos.
Automóviles ATV. Tenemos todo tipo de vehículos revisados desde 1.000 euros.
Más de 200 vehículos en stock para que encuentre hoy mismo el coche que mejor se adapte a sus necesidades. Automóviles ATV.
Estamos en Venta del Olivar, en la carretera de Logroño, kilómetro 8,6, junto a la gasolinera La Boil. Teléfono 689-427644.
689-427644.
Automóviles ATV. Autorreparaciones Cortés.
Un equipo de profesionales con más de 30 años de experiencia trabajando con vehículos de todas las marcas.
Autorreparaciones Cortés.
Revisión de automóviles, mecánica en general, chapa y pintura, electricidad, cambios automáticos, neumáticos, amortiguadores, electrónica, audiocar, aire acondicionado, instalación Bluetooth.
Autorreparaciones Cortés. No busque más. Si estaba buscando un trato cercano y personalizado, somos su equipo profesional.
Lo mejor para ti, lo mejor para tu coche.
Autorreparaciones Cortés.
Estamos en calle Padre Consolación 15. Teléfono 976-43-3436. Autorreparaciones Cortés.
Talleres Luis Ángel.
Mecánica en general del automóvil y puesta a punto electrónica.
Talleres Luis Ángel.
Frenos, embragues, dirección, mantenimiento, pre y TV. Talleres Luis Ángel. Venga a visitarnos a la calle Domingo Ran 32. Teléfono 976-3425-54.
Talleres Luis Ángel.
Siempre con el Real Zaragoza. La diferencia entre un...
Uf, qué mala pinta tiene esto.
O un...
No te preocupes, nosotros lo solucionaremos.
La encontrarás en Talleres Tarragona.
Neumáticos, frenos, embrague, inyección y carburación, electricidad, diagnóstico, reparación de motor y TV y mecánica en general.
Talleres Tarragona.
Rapidez, calidad, garantía y honestidad.
Talleres Tarragona. Calle Tarragona 26, teléfono 976-95-9444.
rpmradio.es. Abróchense los cinturones porque aquí comienza 95.7 Octanos, el programa de Taller en Taller. En nuestro programa de hoy hablaremos de aquel año en el que en las listas de éxitos triunfaba Nikita, de Elton John, Al calor del amor en un bar, de Gabinete Caligari, Lili Marlene, de Olé Olé, El tonto Simón, de Radio Futura, Rufino, de Luz Casal. Entraremos a diferentes bares de las zonas de marcha del Zaragoza de aquella época. En las carteleras de los cines se anunciaba Platoon, El viaje a ninguna parte, Tras el cristal, El nombre de la rosa. En televisión podíamos ver, de jueves a jueves, Las aventuras de Pepe Carballo, Segundos fuera, Segunda enseñanza, Tristeza de amor, Turno de oficio. Efectivamente, hablamos de 1986, el año que fue coche del año, el Seat Málaga. Y levantaremos el capó de un Opel Corsa, un 1300 SR, que hemos probado. Viaje a ninguna parte, nos acompañará hoy el maestro Jesús Aparicio. El músico aragonés nos hablará de su nuevo proyecto, Proyecto Columbus. Y de mecánica hablaremos de cajas de cambios, de turbos y, si nos da tiempo, de caudalímetros. Todo esto y mucho más aquí, en 95.7 Octanos, el programa de Taller en Taller. Esto es RPM Radio, la radio profesional del motor. ¡Arrancamos! Así que damos en primer lugar la bienvenida a Alberto Hernández, gerente de Talleres Tarragona. Buenos días, Alberto.
Buenos días, Alfonso.
¿Qué tal, Alberto?
Aquí estamos.
Última semana de mayo y primera de junio ya, ¿eh?
Sí.
Mayo ya...
Vaya, ya se nos ha ido, pues.
Queda atrás. Y damos la bienvenida también a Antonio Jimeno. Buenos días, Antonio.
Buenos días, ¿qué tal?
Apasionado del motor y con una web que no nos cansamos de recordar, de sistemas de seguridad, que es
www.diro.it,
donde ahí puede encontrar
un sistema de seguridad para furgonetas que la verdad es que últimamente se está vendiendo mucho. Parece ser que hay gente por ahí reventando furgonetas.
No, eso es por los oyentes de la radio. Se disparan las visitas, ¿eh?
Sí, y aparte de eso, recordarle a los interesados que si pone un sistema de seguridad en su furgoneta, ya sea un Vanlock de vidrio como cualquier otra marca, el seguro puede pedirle que le asegure la carga o la herramienta que tenga en el interior, cosa que no puede hacer si no tiene un sistema de seguridad instalado. Muy importante. Entonces, bueno, ahí está la página web, tienen vídeos para que vean cómo se puede hacer la instalación y de todos los detalles técnicos para que resulte fácil colocarlo.
www.viro.it
Vanlock.
Y Talleres Tarragona, no hemos dicho la página web, www.talleres-tarragona.es.
Hey.
Muy fácil.
Sí.
La calle Valencia es...
Tarragona.
Tarragona.
26.
Calle Tarragona, 26. Enhorabuena, por cierto, al Valencia, que ha ganado la Copa del Rey. O sea que vaya semanita que llevamos.
Sí, sí, llevan una semana buena.
Bueno, saludamos a nuestro invitado. Antes de nada.
Sí.
¿Qué años teníais? Lo habréis calculado, supongo, ¿no?
No.
En el año
no.
que vamos a hablar hoy, que es el año 1986, probaremos un coche de aquel año. Jo, casi suena de aquella época, de aquello... De...
¡Despiértate! Es tu Corsa GP. Comprueba sus altas prestaciones. Disfruta su gran equipamiento. Opel Corsa GP. Deportivo y divertido. Apasionante y diferente como tú. Opel Corsa GT, ingeniería alemana a tu alcance.
¿Cuántos años teníamos? Madre mía. Antonio, ¿cuántos años tenías?
25.
25. Alberto, ¿cuántos años tenías? Espera que saca los dedos, un momento.
29 serían.
20, no puede ser. Menos. 25, no puede ser.
Yo soy más viejo.
Espera que saco la, un momento que saco la pizarra. Mira. Antonio, ¿cuántos tenías?
25.
20, Antonio, 25. ¿Cuántos tiene más que tú? Alberto.
Dos.
Dos más, ¿no?
No, dos menos.
Dos menos. Dos menos, exacto. Pues 25. Menos dos. Vamos a ver, yo tenía entonces 21.
Tiene que acabar en 3.
23. 23 años tenía Alberto, 25 años tenía Antonio.
Correcto.
Y yo 21. Sí. O sea que era, vamos, la edad de salir por la noche.
Peligrosa.
Zaragoza, ahora recordaremos qué zonas había. Sí, sí. Tengo especial cariño al año 86, porque yo creo que es el año donde ya te licencias de la mili. Y donde ya empiezas a orientar de alguna forma tu vida, tanto profesional como, como, bueno, pues como familiar, como con tus amigos, como ya buscas una estabilidad. Así que ahora hablaremos de 1986. Y para eso hemos invitado a alguien que estuvo con nosotros hace dos o tres programas, pero que como tiene una biografía musical tan extensa, pues dijimos, oye, lo retomamos en un futuro. Y aprovechando que ha venido y que va a lanzar un nuevo proyecto, que ahora nos lo contará, pues compartimos también en aquellos entonces, en el 86, pues un tramo de la vida que ha llegado hasta ahora. Así que saludamos a Jesús Aparicio. Buenos días, Jesús.
22 años.
Este es un tío rápido, ¿eh? Un tío de números.
Claro, aprovechaba mientras estábamos aquí con el vacío.
Me habéis dado tiempo, hemos ido.
A ver, en honor a la verdad de, y como descarga de nosotros tres, hay que decir que ninguno de los tres hemos utilizado calculador. No, no, no. Lo hemos hecho
dedos,
mentalmente. ¿Eh? Bueno, dedos, Antonio, Alberto sí que los ha cogido. Pero vamos. Bueno, Jesús, 1986. ¿Cuántos años tenías?
22.
Yo recuerdo vagamente zonas, por ejemplo. Plaza San Francisco, London.
El London.
El London, Zumalacárregui.
Zuma.
El Casco Viejo, el Doctor Cerrada. Antonio, ¿por dónde te movías tú?
Por la Luna.
¿Dónde estaba la Luna? En este planeta. Por...
Sí. Sí, la Luna era de en Teniente Catalán, ahí, en la de Bretón, por ahí. Sí.
Buen sitio. Por ahí había una discoteca también muy conocida, ¿no? No había una discoteca. Sí, hombre.
¿El Parsifal?
Parsifal, ¿no?
Estaba por ahí.
Parsifal.
Discotecas no he sido nunca.
¿O Edison Studio?
Por Edison Studio. Que Edison Studio. Frente de Tres Calaveras, exacto. Edison Studio.
Cierto.
Ya supongo que te movías por ahí, Alberto, ¿no?
Por todos sitios.
¿Pero alguna zona especial donde...?
No, esto era la avalancha. Vamos para aquí, para aquí, vamos para allá, para allá.
En aquellos tiempos, fijaros cómo han cambiado los hábitos, ¿eh? En aquellos tiempos se quedaba a las 4. Se jugaba la partida del guiñote o el café.
O el billar.
O tal. Y ya se iba uno hasta que aguantaba el cuerpo, que serían las 2, 3, 4 de la mañana, ya reventaba.
Yo es que, como siempre he pasado de jugar al guiñote y esas cosas, yo quedábamos siempre a las 5 en el zurrocapote. Entonces ahí nos tomábamos ya un porrón de zurracapote.
Eso en el tubo. El zurracapote, no, el zurracapote estaba en la calle.
Aquí
al río Huerva, exacto.
Aquí al lado.
Muy cerquita.
Aquí al lado de ese estudio.
Pero había otro en el tubo también.
Donde estaba la croqueta, los picatas.
Bueno, en el tubo estaba el plata.
No hablo del tubo, hablo de la zona de aquí de.
San Juan de la Cruz.
Exactamente.
Que había otra discoteca que se llamaba Galán Peineto, ¿os acordáis? Que había que bajar unas escaleras.
Galán Peineto.
Pacos, Zurracapote.
El Zurracapote. Luego pasábamos a la zona de la calle El Rollo, si os acordáis.
El auto de Plácido. Pues sí, el origen
Don Plácido,
es 17,
madre mía.
Don Plácido, el 17.
Buen tío era.
El Brujas.
El Rollo.
El Rollo.
Sí, sí.
El origen, os lo he dicho. Yo qué sé, ¿no movíais vosotros por aquella zona?
No, y eso ya lo pasé antes de la mili, dije.
Claro, porque eres mucho mayor que nosotros.
Vale, tampoco tanto.
Alberto está intentando recordar y dice, pero yo había nacido.
Sí, sí.
¿Sí?
Pero que es que me movía por muchos sitios. Quiero decir, no íbamos a un sitio concreto.
Pero fuera... esos muchos tienen que tener un lugar, una ubicación.
A ver, el problema es que la noche confunde. Pues, y entonces...
Claro, ese es el problema, que no se acuerda.
Hay muy poco espacio en el disco duro.
Entonces éramos más de salir a las 8 y volver a las 8.
Sí, pero aunque salgas a las
8.
Pero aunque salgas a las 8, ¿dónde ibas a las 8 y 10?
A perder la memoria.
Claro, pero esto no se acuerda.
Desea formatear.
Aceptar.
Desde ir a... Por ejemplo, en la calle Graus estaba el...
Error.
Charlotte.
Sí,
sí. Que el Charlotte. Ahí cada dos por tres iba la policía. Siempre cuando nos íbamos ya venía la policía. El Manhattan estaba dando en Pedro Luna.
Manhattan.
Y bueno, y más sitios. Un bar que, bueno, hasta hace poco...
¿El de animales? ¿Uno de animales?
En Britania, en la calle Zapata.
Ah,
joder. Buen sitio para jugar a los dados.
¿No había ahí uno de animales que tenían como un zoo?
El Jonathan.
Sí. ¿Existe
el Jonathan,
todavía
Jonathan,
o no?
Jonathan. Oye, no, sí que tienes memoria, macho.
Estaba guardado. Para que la tiene dormida. Hay que darle al rep, rebobinarlo y espabilarlo.
Pulse cualquier tecla.
Y abrieron un garito muy bueno, que además hacían un programa de radio todos los domingos. Creo que era el domingo. Que era el Fenos. No, perdón, el Gremios. Al lado del Britannia.
Me suena mucho.
Y lo hacía un programa de radio que lo hacía Fenos.
Sí, de COPE, de COPE, Paz Descanse. Eso. Sí, lo recuerdo.
Todos los domingos hacían un pequeño programa de radio. Tú te tomabas tu vermú y hacían el programa de radio.
Vagamente lo recuerdo, porque estamos hablando del año 86, que es que han pasado ya unos pocos años.
Se ha creado un ser silencioso. Fiable. Bello. El nuevo Seat Málaga. Preciso. Seguro. Un coche hecho a lo grande. Potente. Surge el Seat Málaga. Un coche hecho a lo grande.
Yo recuerdo, no sé si es posterior, Jesús, un grupo que se llamaba Tate.
Es de ese año.
De ese año, de perfecto. Ese año, ese pues año. Vamos a escuchar si os parece uno de... Que además, ¿estuvisteis en los 40 principales con Tate?
No, con Tate no. Con Tate no.
Pero
no
tuvo mucha repercusión en Madrid, ¿no?
Tuvo repercusión, sobre todo en ahora que he nombrado antes dos zonas, en Zuma, en el Fergus, me acuerdo perfectamente que el Fergus era fan de aquello y nada más que bajaba las escaleritas ya me ponía...
Benny, era Benny, exacto, Benny, estaba pensando... Señor. Bueno, me estoy olvidando también de otra zona, que era el Pickup, el Veneto, el Don Quijote, que todavía existe, y en Zumalacárregui, el Rai, ¿os acordáis?
Sí, eso era ya más pijo.
Que luego tuvo zona también en Zumalacárregui, en Zuma Rai, creo que era el Desguaces, pero no me acuerdo, hasta ahí llego ya muy justito.
Puede ser.
Yo es que, fíjate, de otra cosa no, pero de bares yo creo que me los conozco todos. Y sonaba en muchos garitos, sonaba Tate con esta canción.
Calor.
Cuatro días en mi cama, ¿cómo habrán llegado aquí? en el timbre, ves mi chica, y yo no le puedo abrir. Es que anoche hubo verbena y la orquesta nos metió mucha marcha en las caderas y en el bar piña con ron. ¡Qué calor! ¡Sí, sí! ¡Sí, calor! Y le alcanzo en el portal, esperando no te enfades, que esta noche hay otra igual.
Antonio, ¿qué te ha parecido Calor, ese maxi single?
Pues bien, bien, muy de la época, muy electrónico.
Noventero, exacto. Sí, sí, sí. Y la voz de Silvia, bueno, ¿quiénes integrabais al grupo? ¿Juan Notario?
Juan Notario, Silvia Oliver y un servidor. Aunque la cantante oficial era Silvia Oliver, para esta canción en concreto, pues la voz, como habéis podido comprobar, no es de Silvia, sino que es mía.
Sí, Silvia la ponía en El secuestrador de cartas.
El secuestrador de cartas, exacto.
Que era
la cara B
de esa canción.
Sí, a mí.
Alberto, ¿qué te ha parecido?
Pues que necesitan un manager.
Sí, ¿no?
Para publicitarlos más, no sé qué hacen ahí.
¿Ninguno se ha dedicado profesionalmente a la música?
No, no.
¿Ninguno? Qué pena. Bueno, en tu caso, ahí estamos.
Bueno, pero no profesionalmente, quiero decir. Cuando dices que no eres profesional es que no vives de eso. ¿Eh? Otra cosa es que hagas cosas y que, bueno, que tengas incluso... una perra por ello, ¿no? Pero claro, para vivir hay que hacer otras cosas. De hecho, en el año 86, que es cuando estaba todavía yo metido en el meollo de la música, de la música de aquel entonces, la música techno y la música pop que hacíamos, bueno, a un año de casarme con la que hoy es mi mujer, pues montamos ya una tienda.
Mandamos un beso a Aureli.
Montamos una tienda. Dos años después yo entré en una empresa. En fin, estuve muchos años además desvinculado de la música, pero era por eso, ¿no? Porque lo que pasa es que, lógicamente, no he dejado nunca de hacer cosas.
Pero fíjate y, tú, yo recuerdo la tienda que era una bisutería, ¿no? ¿Bisutería
era una perfumería-bisutería. La Unión se llamaba. La Unión. Estaba en Las Fuentes.
Tenemos chica nueva en la oficina, que se llama Parala y es divina. Es elegante, independiente, sonriente, inteligente, ama a la gente, es juvenil.
Tenemos el nuevo aroma de la nueva mujer. Se llama Farala y...
Fíjate que vidas más paralelas, que se montó una bisutería y yo, como me gustaban tanto los bares, me monté una bodega.
Bodega Osborne.
Pero fue en la misma época, ¿no?
En la misma época, luego, creo que en el mismo año.
Y quedábamos luego cuando cerrábamos los negocios, que se me olvidaba, en el Anacoreta.
En el Anacoreta, sí,
Anacoreta,
señor.
¿Os acordáis del Anacoreta?
Muy bueno.
En la calle...
Para tomar un café tranquilo o un quemadillo que hacían perfecto en aquellos tiempos.
¿Reina era, Fabiola puede era... ser la calle?
Reina Fabiola, Fabiola,
exacto.
Fabiola,
sí. Qué memoria tengo. Uh-huh. Y qué bien, efectivamente, quemadillos... El...
Era coche... un sitio muy tranquilo, muy para hablar, estupendo, muy bien.
¿Qué
muy
coche
bien.
Tenías en aquel entonces?
El R11.
El R11.
El R11.
Antonio, ¿qué coche tenías?
Bueno, el coche era de mi mujer, en un Ford Fiesta... Este, es que no me acuerdo del modelo, pero era un 1. Punto...
¿Color?
Plata, el gris plata.
Gris plata.
Este rectilíneo así, uh-huh. Clásico. Sí.
¿Y Alberto, qué coche tenías?
Pues no caigo ahora. ¿Te he tenido tantos?
Espera, que te muevo un poco.
No, podría tener un 127 o un 124, no sé.
Año 86. ¿Qué hacías en aquel entonces? Tú sitúate en el año 86. ¿Estabas trabajando o estabas estudiando?
Trabajando.
Trabajando. ¿Dónde trabajabas?
Pues posiblemente estuviera trabajando con TNT.
¿TNT, Express España o la Internacional?
El
cuando aeropuerto.
Hacía el viaje al aeropuerto para la GM, que era cuando empezaban a traer piezas de...
La división internacional, entonces. Sí. Es que yo estaba en la nacional.
Y
en...
hacía la ruta de la carretera de Logroño por la mañana y por las tardes hacía Delicias.
¿Y cuando dejabas el camión, dónde lo dejabas?
En la calle.
¿Pero en la calle o lo dejabas en la nave?
No, no.
¿Os lo lleváis a casa?
Sí. Y... Bueno... Por cierto, yo... Un C8 tenía.
¿Ves? Yo sabía que llegaríamos ahí. Sabía que a veces agitando la memoria se llega.
Sí,
se
sí,
llega.
Sí, es cierto. Un C8 que compró mi padre y me dijo: me ha tocado coger este caldero para vender otro. No sé por qué coche sería. Y digo: oye, digo, déjamelo. Porque de la salida de la carretera a donde estaba la nave detrás del chocolate de la casa, era aquello un camino a piedras.
Sí, señor.
Y iba. Como en la autopista.
Entonces eso era la división nacional, ¿eh? TNT Express España, que estaban en casetas, los del aeropuerto, que sí. Era la división internacional.
Ahí estuve dos años.
¿Y un C8? ¿De qué color?
Color así sucio, blanco roto.
Blanco roto.
Se diría ahora.
¿Te das cuenta cómo se puede llegar agitando la memoria hasta...?
No, eres un buen agitador.
Bueno, hoy vamos a hablar de, como siempre, de mecánica en general, pero vamos a hablar también de cajas de cambios, de turbos, de síntomas y de neumáticos. Pero hemos invitado a Jesús para que nos hable de un proyecto nuevo. Va a ser, queremos dar la exclusiva desde aquí, porque yo creo que es, vamos a contar desde el principio. ¿Cuánto tiempo te ha costado componer de lo que vamos a hablar ahora?
Lo que es la música.
La música.
Dos años.
Dos años frente a un piano, Antonio, calcula ahí. ¿Y cómo se titula? ¿Cómo se llama?
Se llama Proyecto Columbus.
¿Proyecto Columbus qué es?
Bueno, pues, a ver, el Proyecto Columbus actual con el que tú quieres presentar es un proyecto realmente nuevo, pero esto ya viene desde hace unos años. Esto lo compuse en el año 2008. Entonces, bueno, fue una especie de mezcla de ideas. Yo en aquellos tiempos, bueno, y lo sigo siendo, era absolutamente fan de la música electrónica, la de antes, no la mal llamada ahora música electrónica, que es, pues, bueno, pues mucho bombo, mucho DJ y mucha historia. No, yo me refiero a grupos emblemáticos como Kraftwerk, por ejemplo. No, la ELO es música
electrónica, pop, electrónica, puede ser, tecno.
Pero tienen otra connotación. Yo te hablo de la música, en principio, electrónica esencial.
Ya, Michel, ya.
No, espera. Deja, vamos por partes. Partimos de Kraftwerk o de Pierre Henry, uh-huh, con su Misa para Tiempo Presente, que fue lo primero que surgió de música electrónica, concibiendo tal como música hecha única y exclusivamente con máquinas, es decir, con sintetizadores, uh-huh, ordenadores, aunque en aquellos tiempos no había mucho, pero bueno, algo había. Y a partir de ahí surgió una tendencia que es la que a mí me apasiona, que es la música electrónica sinfónica. Es decir, es el concepto de hacer música electrónica, pero empleando también instrumentos sinfónicos como cuerdas, metales, etcétera. Y hacer un tipo de composición. Por ejemplo, Vangelis o, por ejemplo, Jean-Michel Jarre. ¿Vale? Entonces, yo por un lado siempre había querido hacer algo de eso, porque es lo que me gusta. Pero por otro lado tenía claro que algún día quería hacer música para cine, como luego he hecho. Y en aquel momento, año 2008...
Año 2008.
No había hecho ni una cosa ni la otra.
O sea, que lo has tenido esto hace 11 años que lo compones.
Eso es. Es el momento de hacerlo. Entonces, bueno, me compré en su momento un home studio y bueno, unas máquinas y tal. Uh-huh. Y unos pianos y unos teclados, etcétera. Y bueno, y empecé a hacer eso. Por un lado, para saciar esa curiosidad de hacer ese tipo de música, y por otro lado, el componer para una película. Como nadie hasta ese momento me había dicho que compusiera, Dios mío, una banda sonora para una película, pues la creé yo.
Entonces, ¿y por qué la compusiste?
¿Eh?
¿Y por qué la compusiste?
Entonces, la creé yo. Entonces, realmente creé la obra musical y creé una obra, un guión, y una, bueno, un proyecto de una película. Y bueno, pues aquello quedó allí, lo intenté mover, no tuvo mucho resultado y lo hemos dejado morir. Y hace recientemente, gracias a un buen amigo, pues me ha dado una buena idea y hemos hecho un nuevo proyecto.
Pero antes de que lo cuentes, ahora llegaremos a eso, cuéntanos un poco, digamos, ¿qué te lleva a hacer esa composición, esa partitura? ¿Estado de ánimo, ilusión, ver un poco el universo, el...?
Bueno, pues, como he dicho antes, era una mezcla de ideas y un reto a la vez. O sea, era de una forma de decir, bueno, yo soy capaz de hacer una obra al estilo como Vangelis, Jean-Michel Jarre y tal. Bueno, vamos a probar. Por otro lado, me encanta la ciencia ficción. Soy un apasionado de la ciencia ficción, con lo cual ese condimento también lo metí en la ensalada. Y por otro lado, hacer música para cine, que era una de mis pasiones, pues también lo metí. Entonces yo me creé mi propia película.
Pero la película, película, porque...
Ficticia, película.
Ficticia, con datos casi de ingeniería nuclear, de la
NASA.
Sí,
bueno, me costó también lo mío. Bueno, a ver, como siempre digo, soy un apasionado de la ciencia ficción y de la ciencia en general. Pues bueno, ciertos conocimientos los tenía claros, pero bueno, evidentemente me tuve que ayudar de internet y leer unos cuantos libros, unas cuantas cosas para, digamos, dotar de elementos reales a la obra, porque a mí lo que me gusta realmente es la ciencia ficción cercana, que digo yo, es decir, ciencia ficción creíble. No el marciano que sale con una pistola láser y vuela. No, algo que
puede ser... La mitad de los simios, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, conceptos como viaje a través del tiempo, vida extraterrestre a otros planetas... Conceptos que siguen siendo hoy por ciencia ficción, pero yo creo que algún día ya no los dejarán de serlo.
Más hacia el planeta de los simios que hacia Spider-Man, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente.
¿Qué tipo de autores te gustan más? Para mí también me encanta la ciencia ficción.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Genial,
sí.
Genial. Bueno, pues...
¿Alguno que sea el que te salga primero, por ejemplo? Asimov, por ejemplo, ¿te gusta? ¿Clark?
Sí, hombre, es que... A ver, si te gusta ciencia ficción, Isaac Asimov es como la Biblia, ¿no? Uh-huh. De ciencia ficción. Tienes que empezar por...
A leerlo. Hay muchísimos autores. Es una...
Sí, hay muchos. Pero bueno, el que has nombrado quizás sea, pues bueno, el referente, ¿no? De todos los que nos gusta esto. Con sus socialismos cibernéticos y esas cosas tan maravillosas, y sus macromundos y micromundos y todas esas cosas que el hombre hacía en su día, magníficas. Sí.
De hecho, yo creo que en la ciencia ficción dijéramos que lo que se hace es hablar de, bueno, utopías o distopías, ¿no? Uh-huh. O sea, cosas que pueden ser futuros posibles de la uh-huh. humanidad. La mayoría se plantean más como posapocalípticas, dijéramos. Uh-huh. Uh-huh. Últimamente es lo único que que sale en el cine. En esto que estás preparando, ¿qué sería más? ¿Una distopía? ¿Una utopía? O...
Espera, no respondas todavía porque quiero hacer una cosa. Dos. Vamos a escuchar un tema y luego contaremos cómo ha sido esa pregunta que le haces a Jesús.
Vale.
Voy a anticipar una cosa. Yo simplemente, hablando por teléfono con él, me manda un correo unos días antes para escuchar este tema. Lo escucho y a partir de ahí, si eran las 9 de la noche, digo, espera que voy para allá, ¿verdad?
Cierto.
Y me fui hasta Villanueva de Gállego, cogí el guión que tenía y los 12 cortes.
14.
14 cortes, bueno, son dos, la obertura y la última que es cantada, ¿no? Digamos, sí, en total 14. Y a partir de ahí, luego contaremos en lo que nos vamos a meter. Pero escuchen primero uno de los temas de Proyecto Columbus. Proyecto Columbus, ¿qué te ha parecido, Antonio?
Pues muy bien, muy bien. Muy en la línea de un Vangelis. Supongo que en esta canción, bueno, pues hay una, bueno, hay unas melodías, hay un desarrollo, está muy bien, muy, vamos, me gusta mucho.
¿Alberto?
Muy engranado.
Eso es la primera vez que lo escucho. Es como decir, esto es un Opel Corsa que ahora hablaremos, sí, de él.
No le rascan las manos.
Jesús, ¿qué te ha parecido? Ah, bueno, no, si es tuyo. Bueno, ahora contaremos la verdadera historia de Proyecto Columbus. Hemos conocido la historia de Proyecto Columbus.
El germen,
pero ahora conoceremos hacia dónde va Proyecto Columbus. Pero antes, hemos venido a hablar de mecánica también. Y hemos querido hablar de cajas de cambios. Cajas de cambios manuales y cajas de cambios automáticas. Uh-huh. ¿Cuál es el síntoma? Bueno, vamos a contar que recientemente ha habido un síntoma que donde, bueno, pues Antonio tuvo unos traqueteos, ¿no? Sí, por decirlo así, con sí. un Ford Focus, sí. hasta que al final la caja de cambios ha petado. Uh-huh. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo te quedaste tirado y en qué punto estamos?
No, tirado tampoco, ¿eh? Yo no llego nunca al punto de que el coche me deje tirado. Bueno,
¿cuál era el síntoma?
Cuando era muy joven, a lo mejor en el 86, si no duro, pues sí.
¿Cuál era el síntoma?
Pues nada, el coche daba tirones, entonces cuando le metía gas, notaba como que no acababa de responder correctamente. Y también en los semáforos, cuando parado y con la marcha metida y frenando, reteniendo el motor, hacía como amagos de quererse escapar el coche, ¿no? Entonces, claro, al principio yo pensaba que era un problema de tirones.
Se lo llevaste a Alberto, sí, de ahí está Tarragona, en sí, la calle Tarragona 26.
Correcto.
¿Y qué te dijo Alberto? Alberto, ¿qué le dijiste?
Pues que, a ver, primero la caja de cambio del Focus.
¿Mirarías el aire de la rueda, supongo?
Eso fue lo último.
¿Llevaba líquido de parabrisas?
No, lo que hicimos básicamente es probar si lo hace en neutro, los semáforos, si lo hace con la marcha, sí, si lo hace...
Ojo, vamos a ir despacio porque para la gente que tenga... Yo también he vivido esa experiencia. Cajas de cambios automáticas es un buen síntoma, o sea, está bien que digas cuáles son los síntomas para, antes de que se quede ya en neutro, poder llevarla hasta el taller. ¿Cuáles son los síntomas que donde tú sabes que puede ser de la caja, o deduces que puede ser de la caja de cambios más que de cualquier otra cosa?
Pues porque cuando le está dando ese amago de que el coche quiere salir, o es un tirón, que yo nunca lo he apreciado, porque lo lleva él básicamente, es siempre cuando está a la velocidad metida. Es decir, cuando está la velocidad metida o cuando esté neutro, el motor realmente tiene que estar trabajando igual. No es una cosa que le afecte al motor.
Es como que se queda en un coche manual, como ese tironcillo que te pega, como que se queda por unos segundos en blanco.
Sí, como, o sea, si fuera un fallo de,
como si fuera un fallo de chispa. De la chispa,
yo le decía, pues, mírame a ver la bujía, mírame a ver...
Es gasolina, ¿no? Es gasolina.
Sí, es gasolina. Entonces, bueno, de hecho, las cambiamos, ¿no?
Sí, cambiamos las bujías, que hicimos, pues, y yo hago una toma de aire del coche.
Estaban
y...
mal las bujías, pero sigue haciéndolo.
Estaban mal, pero bueno, tampoco sí. era una cosa...
Sí, que son cambios que hay que hacer, y antes de meterte en la avería gorda...
Eso, si de 0 a 4.000 lo hace solo en altas, y lo hace en el semáforo cuando estás ahí con la... Y entonces estuvimos probando en los semáforos pon neutro, el coche está en reposo, y
no lo hacía.
Entonces ya empezamos
a pensar en que era la caja.
También es cierto que es una caja automática que lleva 300.000 kilómetros sin el mantenimiento. Uh-huh. Aparte que la vida útil de la caja ya ha llegado a su fin. Y bueno, está en reparación.
Sí. Está en reparación. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto puede suponer?
Pues unos 2.000 pavetes.
2.000 pavos. Que es, ojo, por eso yo lo digo sobre todo porque aquellos que tienen cajas de cambios automáticas,
que no es caro. O sea, quiero decir, no es caro porque
es como un cambio de embrague.
Porque, hombre, si lo comparas con un piso, no es mucho, ¿no? Pero claro, sí. Si lo comparas con el valor del coche.
Ya, bueno, sí, bueno, el coche a lo mejor no tiene, quiero decir, no.
Pero antes de que ocurra eso, ¿hay algún tipo de mantenimiento para? Te lo digo y no miro a nadie, porque Jesús tiene un
automático,
un SAP, ¿no? Que es automático. Entonces, ¿hay algún síntoma que digas, o yo qué sé, o algún tipo de mantenimiento, cambiar la valvulina, por ejemplo?
Fue directamente, dice, hombre, si esto te pasara con 60.000 kilómetros, igual sí que se podía arreglar cambiando el aceite, el filtro del de la caja y tal. Dice, pero es que con 300.000 kilómetros es que ya la caja está agotada. O sea, ya no puede dar más de sí.
O sea, tienen una vida.
El embrague está desgastado, igual que pasa con los embragues de los coches normales. O sea, es que dices, bueno, tengo un coche automático, no lleva embrague. No lleva pedal de embrague. Porque embraga él solito. O sea, claro. Entonces sí que lleva embrague. Yo no sabía, cuando compras un coche automático, es el primero que tengo, no sabía de todo esto y claro, pues nos hemos ido informando y bueno, pues al final ocurre, es simplemente una cuestión de
que tienen una vida y está, tiene un tiempo como un turbo, por ejemplo, ¿no? Que también vamos a hablar de los turbos, que también
sí, bueno, un turbo puede ser eterno o no, es que por ejemplo el SAT de Jesús, o sea, a lo mejor esa caja hay que tirarla de guace porque no hay manera de romperla. O sea, digo que te llevaste.
Hay algunas marcas de fabricantes que has detectado que tienen mayor durabilidad que otras en automático. Porque ahí no afecta la conducción, ¿no? Porque la conducción del automático, salvo que estés pisando el freno a la vez que el acelerador, es muy difícil que te la cargues por una mala conducción. El automático, me refiero.
Muy difícil, la verdad.
A lo mejor la de Antonio, como es una de cuatro marchas, pues a lo mejor los cambios son más...
Más forzados
o... Bueno, y son las cajas, sí. Hay mucha variedad.
Ahora ya son de 6 o
de 7, incluso.
Yo defiendo las cajas automáticas, al igual que Antonio, y creo que Alberto todo lo contrario, ¿no? De ninguna de las maneras.
No me dan nada.
A ver, es una cuestión. Mira, yo.
Es como la tónica, es que lo has probado poco.
Primera vez no gusta.
Primitivos. Aprenda más la tónica. Sweps.
Yo llegué a esto por necesidad, o sea, porque yo, por mi trabajo, necesito conducir, y llegó un momento en que el pie izquierdo me dolía, o sea, que es que yo tengo...
Cuando llegue ese momento me compro un automático.
Vale, pues eso, o sea, conoces casos que les ha pasado.
Sí, sí, no. Sí,
entonces, taxistas suelen llevar automáticos, o sea, porque, y sobre todo en ciudad, o sea, es que el que anda mucho por ciudad, el pie izquierdo lo acabas machacando. O sea.
Jesús tiene los dos, automático y manual. A ver, ¿con cuál te quedas?
A ver, indudablemente lo que se está diciendo es una comodidad absoluta el cambio automático y para gente que, como los taxistas o como en el caso tuyo que conduces muchas horas, pues indudablemente el tema de tener el pie izquierdo liberado pues es una gran ventaja. Pero yo estoy con Alberto porque si realmente te gusta conducir, a mí me gusta conducir. Cuando conduces es cuando sientes la conducción es cuando tú manejas las marchas.
Sí, pero si tienes secuencial también puedes manejarlo.
Correcto, en el SAP, por ejemplo, tienes las dos posibilidades. Entonces, bueno, lo pones en automático y tal, y cuando te apetece pues, disfrutar un poco la conducción, yo lo hago secuencial.
Y el ahorro, además, que te supone, como no llevas embrague, en el talón del pie izquierdo.
Yo lo tengo impoluto.
El tacón no lo desgastas. Vamos,
yo siempre que me compro zapatos, me compro un derecho porque el izquierdo siempre lo tengo listo.
Todos los coches manuales llevan debajo de la alfombrilla un boquete de pisar el embrague.
Y la tarjeta para ir al zapatero.
Y sin embargo, en el automático no. Y ahí tienes un motivo importante para... Oye, pues si calculas la vida de un año, la vida de un coche que serán 7, 8 años en buen uso. Me refiero en que se cotice en buen uso. 7, 8 hasta 10 años, yo creo. 10 años. A una media de un par de zapatos cada 6 meses, saca la calculadora, Alberto. Cuando calcula 30 pavos, 40 por cada zapato.
Sí, no.
Si son 2, son 80. Bueno, estamos hablando de gama alta. Sí. Vamos a irnos también a... Hombre, tampoco vamos a ir a un chino, ¿no? A comprarlos. Porque luego pasa lo que pasa con los pies.
Claro. El calzado hay que ir justo un poquito más de lo que llevabas idea, nada más. Bueno, un poquito más.
Yo creo que nos estamos desviando un poco del tema, ¿no? ¿Eran las cajas de cambios manuales o automáticas?
Escucha, Alfonso, pero desde el principio no estamos desviando del tema.
Total, entre pitos y flautas, como del único que se nos permite hablar es del gobierno, la próxima semana hablaremos del gobierno.
Pero ese es el encanto de este programa.
Sí, que hemos empezado.
Está la gente esperando a ver qué es eso del proyecto Columbus y vamos a hablar un poquito más porque antes tenemos que hablar de cajas de cambios, pero también hemos querido hablar de turbos. Porque los turbos sí que es verdad, y ahí sí que me pongo serio, yo creo que el 90% de los coches que circulan tienen turbo y la gente no sabe que el turbo tiene una vida. Y hay una serie de trucos muy importantes para el buen mantenimiento y la larga vida del turbo. Por ejemplo, cuando apagas el coche de un motor que tiene turbo, a lo mejor vienes de un viaje, ¿qué hay que hacer, Alberto?
Pues básicamente, y
como que no una, lo hace nadie, ¿eh?
Como una regla muy escrita, había que tener una pegatina ahí en el parabrisas.
Y con el precio del turbo, para que la gente sepa de lo que estamos hablando.
De lo que se juega.
Exacto, de lo que se juega por no hacer el qué.
A ver, una de las principales bases es el aceite del motor. Que lo tenemos que tener siempre en buenas adecuado, buenas condiciones, y no andar aquí ahorrándonos 40-50 euros. Porque esto al final nos va a llevar a...
Que 40-50 euros no te los ahorras de una marca a otra, ¿eh? A lo mejor te ahorras 7 o 10 como mucho.
Perdón, de un aceite convencional a un aceite bueno, yo te aseguro que en un taller no tardas 20 euros. O sea,
En un cambio.
Y luego no es tirarlo, porque la gente dice, me ha dicho que lo cambie, pero le podré hacer 1000, que me voy a la playa y vuelvo, y 5000 también, si mientras ande el coche el aceite va a estar ahí. Bueno, básicamente eso. Luego, después de que siempre hagamos una parada, pero como aquí vamos todos con prisa, parece que nos va el mundo pelear a todos sitios y luego al final todos paran en el bar. Esto es muy típico aquí en este país.
Por eso hay prisa. Pues es lógico que haya prisa para ir al bar. Lo malo sería que haya prisa para ir a trabajar, pero prisa para ir al bar.
La única prisa que hay es pasa. Bueno, pues básicamente teníamos que hacer tener el coche Arlanti en torno a un minuto.
Anda. ¿Antes de pararlo?
Antes de pararlo.
Bueno.
Antes de pararlo, porque...
Lógica. Se engrasa todo. Si lo paras en seco, se queda sin aceite. Y sigue girando.
Claro. Hay que evitar que el giro del turbo de la espoleta que aspira sobre la admisión, el régimen de vueltas sea el mínimo, que eso se consigue en 30 segundos más o menos.
Pero como hacen en los aviones, por ejemplo, que sí, no, claro, lo paran en seco.
No lo paran en seco.
Es sentido común.
Y a partir del minuto, pues bueno, se cortas la llave. Si tiene un régimen de giro en ese momento que podrá ser de 500 vueltas o 1000, se va a parar casi instantáneo. Con el fin de que el eje del turbo no se quede sin engrase cuando está a 10-12 mil vueltas. Porque a 10 o 12 mil vueltas de giro, nada más que quitemos la llave, ya no hay aceite.
O sea, con lo cual, en seco, fricción, claro, rotura.
Fricción, rotura, bueno, de una no, de otra sí. Claro,
pues ¿cuánto vale un turbo? Bueno, perdona, ¿cuánto tiempo has dicho que hay que dejarlo encendido?
Un minuto.
Un minuto,
o sea,
un minuto.
Quitas el cassette, te coges el móvil, te haces un...
60 segundos.
Te haces un selfie.
Exacto.
Hasta antes de parar el motor.
Sí, al motor le viene mejor porque, tú cuenta, o sea, genéricamente al motor no le conviene voy, ruedo, paro. Y sobre todo en los viajes largos, que vienes de una autovía, por ejemplo, vienes a 120
y de repente
entras a una gasolinera, llegas ahí, pum, pegas un frenazo, cortas, y hay gente que, bueno, ¿sabes lo que le pasó al ML, no? Al Mercedes,
sí,
que se oía ese ruido, que te dije,
exacto.
Eso que
esto va a ser turbo.
Eso que estás oyendo. Es que la espoleta del turbo aún sigue funcionando.
Ojo que estamos hablando.
¿Y tarda cuánto?
Pues
30 segundos,
40 segundos.
Y está ahí.
¿Cuánto vale de un coche medio un turbo cambiarlo con mano de obra y turbo pues, nuevo?
Depende.
Coche nuevo, un es que Passat, por ejemplo.
Es que atiende, el problema del turbo cuando el turbo se rompe, que es algo que. Bueno, yo se lo explico a la gente. Luego la gente lo pilla o no lo pilla. El problema del turbo cuando se rompe, si tenemos una rotura de turbo y ya tenemos aceite metido en el motor, ¿vale? Tenemos aceite.
Ahí implica muchas más cosas.
De por vida.
Implica que en el intercooler posiblemente tengamos aceite. Hay que sacarlo. Hay que sacarlo porque el siguiente turbo que pongamos, podemos darle marcha con lo que va a aspirar, que eso va a ser, bueno, eso va a ser como un avión. Nos chupa, nos mete para adentro. En el momento que coja el aceite del intercooler, igual montamos una fiesta.
Y
no hay un dios que lo pare ese coche.
Y humo de por vida.
El humo, bueno, claro, sí, es que hay que hacerlo. A ver, el último que hice de un Laguna, se sacó el intercooler, se sacó el colector de admisión y estaban encharcados hasta el colector de escape.
Madre mía.
¿Vale? Imagínate,
o sea,
dentro de...
O sea, que no es lo que vale el turbo, es lo que conlleva,
claro,
charco, toda la avería.
Y lo que vale también, ¿eh? Porque estamos hablando de una reparación media de 2.000 pavos, por ahí, ¿no?
A ver, el tema es que si es muy reciente, Bueno, yo cuando quito el tubo del intercooler, que está más bajo, si veo que no cae aceite o lo que cae es muy poco, bueno, pues puedo hacerlo de dos maneras, ¿vale? Puedo aspirarlo un poco, ¿vale? Y intentar no desmontar todo, porque es una avería que es muy reciente y, bueno, nos hemos dado cuenta. Pero cuando estamos tirando ya ese humo que tiran los coches por detrás
y carbonilla
y lo ves al día siguiente, sí, a ese coche que sigue andando, sí. Bueno, ese coche está ya
humo blanco o negro.
Blanco, humo blanco. Bueno, blanco o azulado. Bueno, si es que además va detrás del coche y huele aceite.
Decía,
hay coches que van hasta el portón lleno de aceite, porque ya el aceite sale por el tubo escape.
Y gente alrededor resbalada, claro.
Bueno, te cuento.
Oye, una pregunta.
Entonces, si lo limpias bien o haces una... Porque limpiarlo bien es imposible, habría que desmontar el motor, ¿no? Pero si consigues hacer una buena limpieza, en el último tiraba mucho humo en el taller. Le dije, digo, sal por la noche, digo, te subes un momento a la muela. Y me dijo, dice, a la altura de la feria de muestras, dice, ya no tira humo. Porque si no, vamos...
60 segundos, estamos hablando de 60, un minuto. Un minuto, quitar la llave antes, esperar un minuto a ralentí y quitarla, pues, ya con seguridad.
Es un poco como los ciclistas, ¿no? Cuando acaban la
tienen que seguir rodando un poco.
En vacío con el rodillo.
No paran en secos, es la lógica. Es,
porque si no los músculos se les cristalizan toda la...
Y los aviones y las grandes máquinas, cuando paras estás un rato...
Es de lógica, me parece un consejo estupendo.
Yo la verdad que también te lo agradezco mucho el consejo. Es lo que me gusta de este programa, que siempre aprendes aquí algo, ¿no? De gamas de cosas que jolín, que estamos todos al día. Yo no tenía, no lo he oído nunca, pero me parece que tiene toda lógica. Tú has puesto el ejemplo de ciclistas, yo me estoy imaginando apagar un ordenador. Una cosa es darle al botón del sistema operativo para que se apague, y otra cosa es darle al botón.
Claro. Por ejemplo.
Pues un poco es el mismo ejemplo, ¿no? Si haces eso el próximo día que lo enciendas, pues tendrás
el disco
problemas.
Duro se raya o
tendrás problemas en el registro de Windows, claro. Si usas Windows.
Ahí tienes un gran ejemplo.
Igual que no acelerar, nada más que arrancamos un coche. O sea, esperamos 20, 30 segundos.
Pero por el mismo motivo, me imagino.
Claro,
¿no?
Para que suba el aceite, llegue a los sitios de todos los componentes, para que los engrase.
O por ejemplo.
Y a partir de ahí, bueno, empezamos a evolucionar un poco el coche.
Otro ejemplo que se me ocurre: te bebes una jarra de cerveza bien fría de un trago. Y esperas un poco a eructar para tomarte otro.
rpmradio.es. Grupo Rafael Naval.
Desde 1983 trabajamos para obtener la excelencia en la distribución de lubricantes y en el desarrollo del más cualificado lavadero para vehículos comerciales y turismos.
Grupo Rafael Naval.
Distribuidor de Cepsa, Ertoil y AdBlue Green Chin.
Grupo Rafael Naval.
Servicio personalizado de lavado a mano hecho a tu medida. Turismos 4x4, furgonetas, vehículos agrícolas, vehículos industriales, pluma, camiones, furgonetas, autobuses.
Grupo Rafael Naval.
Ciudad del Transporte, calle D2328, San Juan de Mozarrifa. Teléfono 976-587034.
Grupo Rafael Naval.
Tu mejor opción. Reciclados de Automoción La Base. Venta de piezas de segunda mano para el automóvil. Estamos en Alfajarín, Polígono Industrial El Saco. Carretera Nacional 2, kilómetro 341,5. Teléfono 976-535433. Reciclados de Automoción La Base.
HR Motor. Comprar o vender un coche de segunda mano nunca fue tan sencillo y rápido. En el concesionario de HR Motor en Zaragoza encontrarás un concesionario de confianza que te ofrece una amplia variedad de servicios. Recibe en nuestras instalaciones un trato personalizado de nuestros profesionales. Ellos te ayudarán a encontrar la mejor oferta para el coche que buscas. Y si necesitas financiar tu coche, estás en el lugar indicado. Aceptamos tu coche como parte del pago y disponemos de excelentes condiciones de financiación para que puedas pagar cómodamente. HR Motor, tu concesionario segunda mano en Zaragoza. HR Motor dispone de un amplio stock de coches de segunda mano distribuido en toda su red de concesionarios en toda España. HR Motor, en Zaragoza nos encontrarás en la autovía de Logroño, kilómetro 1,5. Teléfono 976-462-461. Móvil y WhatsApp 672-447377. HR Motor. rpmradio.es.
Bueno, año 1986. Año 1986. ¿Os acordáis que había en aquel entonces? Películas, cine, música. Venga, unas pinceladas, va, que hay algunas que son emblemáticas.
Me parece que vino el IVA.
El IVA, sí señor, porque yo recuerdo que había un programa que se de fin de año que era IVA 86, presentado por Concha Velasco, con aquella famosa, y eso ya no sé si me falla la memoria, empanadilla de Móstoles, etcétera, creo que fue en aquel año.
Desde hace unos minutos llevamos todos luto por el 86. Soportamos diversos gajes de todos los pelajes en el 86. Ser malditos feos, ya estaba bien. En el 86,
en el 86,
en el 86,
en el 86,
nos quedamos en la OTAN con Torrejón y Rota por votación. El problema de tanto paro
siguió costando caro.
En el 86 se pusieron más que tibios
los yanquis y los libios.
En el 86 echamos nuestro voto jamás en saco roto,
jamás, jamás,
por cuarta vez. En el 86,
en el 86,
en el 86,
en el 86 instalamos al comisario del quinto centenario junto al Guadalquivir.
Y nos vino peor que el IVA, la fuga radioactiva que hubo en Chernobyl. Y Barcelona es mona, si la Olimpiada zona, tuvimos fe. En el 86,
en el 86,
en el 86, fue un año peculiar, singular, especial. No fue un año más, pero ya nos dijo adiós.
¿Qué fue en aquel año?
¿En el año cuando entremos en la Comunidad Económica Europea?
Ahora por fin somos europeos.
No lo explica bien. O sea, lo explica como embarullado, lo explica mal. Hombre, mal tampoco es una frase un poco fuerte, ¿no? Lo explica muy mal. Porque lo embarulla, lo dice que sí, que es lo que pasa, que lo demás. No, ahora lo voy a explicar yo y se van a enterar todos con mi claridad peculiar.
El 87,
estábamos ahí.
Realmente, el 86 fue el preacuerdo y en el 87 fue la entrada.
Uh-huh. ¿Cuántos años anteriores con?
Pero ya nos cobraba, en el 86 ya nos cobraban el IVA antes de entrar, pues, ¿o qué?
Yo creo que fue en el 86, ¿no? El IVA.
El IVA tiene que ser.
El IVA entraba. El IVA estaba ya, claro. Fue cuando nos metimos nosotros en Europa, cuando empezamos a hacer ese tipo de declaración de impuestos, creo.
Es posible, sí.
Bueno, por ahí es.
Todos los que es problemas que tienen en este momento, todos los españoles.
¿Qué problema es ese?
Problema más gordo, lo que no hacemos que pensar en ello. El IVA.
Hombre, por fin lo va a explicar alguien.
Lo voy a explicar yo. Lo que pasa es que el problema del IVA es que dan unos libritos que no se entienden bien porque no ponen ejemplos. Que si el problema son los ejemplos. Por ejemplo, yo tengo una pianola. La tengo yo. La vendo en 100.000 pesetas. El IVA son, por ejemplo, el 38,3, que son 143.320. Vale. Entonces, yo tengo, al mismo tiempo, un rinoceronte. Lo vendo. Porque además que yo tengo un rinoceronte. O sea, lo vendo rinoceronte, que es 100.000 pesetas más el IVA, que es, son unas 400.000 en total. Se coge, atento, porque esto no es tan complicado, se cogen las 300.000 pesetas que me han sobrado para que las otras encajen ya. Como no es vinculante, porque viene lo que han traído ellos es el 20%, como se quita el 6, no le corresponde más que el 1 al pobre rinoceronte.
¿Hay otro ejemplo?
Sí, tengo varios. Porque si no, no enteraría con estos.
Claro.
Por ejemplo, siempre hay que ir con 500 libros debajo del brazo y luego un contable montado a caballito. Sí. Se llega, por ejemplo, a un café y dice, póngame un cortado. ¿Cuántos he cortado? 12 pesetas. Y el IVA, 60.000. 60.012. ¿Qué se hace? Se le da un poco así al contable, baja al contable, libro, apunta, factura, se mete dentro, al contable, sube al contable, los libros, a tomar otro café a otro sitio. Por ejemplo, se va al dentista. al dentista. Y entonces dice, sáqueme una muela. Te saca la muela. Pero te saca un trocito de la otra, que es el IVA.
¿Me lo podría volver a explicar?
¿Lo que he dicho?
Sí, lo del IVA.
No, hija, no. ¿Cómo voy a hablar? ¿No? Si no, no, realmente iba a estar, no porque lo había hecho los arroyos. Y si se habían torcido tan duro, había arreglado los arroyos. ¡Tendrú el día en la ostrón de la patria! Y ahora, todos
tenemos que votar. Muy bien, muy bien.
Por ahí andaba.
¿Coches?
No es un programa de economía.
¿Sabéis cuál era el coche del año del año 86?
Ni idea. Sorpréndenos.
No. Venga.
No.
Yo tuve,
no. Sorpréndeme.
Yo tuve uno.
Yo no lo sé.
Yo tuve
no
uno.
Sé. No lo sé. Sorpréndenos.
A ver si te acuerdas, Jesús. Yo tuve uno. Un Seat.
¿1430?
No, hombre, no. Estamos hablando del 86.
Ibiza.
Un Seat 1986.
No.
Ah, claro. No. 86.
Un Seat Málaga.
Ah.
No,
Málaga, madre mía.
¿No te acuerdas del Málaga? Sí, yo tuve uno, creo que era azul.
Es que tú también has tenido muchos coches, como Alberto, sí. Y entonces ya, pues, tener otros en la cabeza es un poco
complicado. El otro día hacía la lista de los que he tenido, pero claro, porque he sido, como se decía entonces, viajante, ¿no? Entonces, uh-huh. Tenemos que quemar muchos coches. Claro. Pero sí que tuve un Seat, que además era el GLX, el último de... Era una edición especial que hicieron al final de su fabricación. Iba a todos los extras y me acordaré siempre menos dirección asistida.
Hostia.
Madre mía, con lo que pensaba aquello.
Pero llevaba la maneta esa de la cortesía.
Llevaba el asa para que se agarre la gente en la ventanilla del copiloto. Era un coche muy bien terminado y muy duro, ¿eh? Que también lo regalaban en el 1-2-3, creo recordar. Uh-huh. El Seat Málaga. Coche del año 86.
Nuevo Málaga GLX. Por dentro lujo, confort y comodidad al detalle. Y ahora por fuera, un nuevo Málaga GLX más exclusivo, más compacto y aerodinámico, con nuevos paragolpes, nuevos faldones laterales y todo al mismo precio que antes. El mismo, desde solo 1.270.000 pesetas. Sea en los 90 más. Y este mes, cómprese un Málaga y ahórrese hasta 150.000 pesetas. Sea Grupo Volkswagen.
rtmradio.es.
Máskilómetro69.com.
Encuentra el coche que buscas.
Máskilómetro69.com.
Compraventa de vehículos con talleres propios.
Máskilómetro69.com.
Un año de garantía en todos los vehículos.
Máskilómetro69.com.
Elige el coche que te gusta y llévatelo.
Máskilómetro69.com.
Carretera de Castellón, kilómetro 3400. Aparcamiento exclusivo para clientes.
Máskilómetro69.com.
Teléfono 976-590523.
Máskilómetro69.com.
Motos Ara, mecánica.
Aceites, neumáticos, mantenimiento, revisiones, electricidad, baterías, escapes.
Motos Ara, chapa y pintura.
Recuperación de fibras y carenados, servicio electrónico, diagnosis, control de gases, recuperación de siniestros, presupuestos, valoraciones, tapizado de asientos. Motos Ara.
Calle Arias 15, teléfono 976-339579.
Motos Ara, el ritmo de tu moto.
Milámina Pro. Tintamos las lunas de su vehículo desde 80 euros. Milámina Pro. Limpiezas integrales ecológicas con vapor y tapicería y detailing. Milámina Pro. Estamos en la avenida de Santa Isabel, número 7. Pida cita en el teléfono 665-214646. 665-214646. Milámina Pro.
rtmradio.es.
Películas.
Si es sobre esto de los coches del año o los premios del año, de lo que sea, ahí no hay...
Bueno, intereses creados como en todo, pero como los 40, la música de tal... Como
una puja ahí y tal, y venga, yo pongo tanto, pues yo me lo llevo.
Como en todo, pero de alguno tenemos que tener como referencia.
Si no, no,
siempre
sí,
o el disco más vendido, o el coche del año en España, o el coche del año en Europa, o las películas de cine más vistas.
Sí, quiero decir que luego está lo subjetivo de cada uno, claro. Dice, a mí de ese año me gustaba...
Es más,
otro.
Seguramente esto será lo más comercial, pero lo que no es tan comercial, que seguramente será donde más arte exista, pues no nos enteraremos.
Sí, sí, sí.
Sobre todo en aquellos años, porque ahora ya tienes internet y tienes opciones de ir buscando y tal y cual, pero en aquel entonces era lo que te daban además una sola cadena, que era la primera, donde había programas.
Fue el primer año que empezaron a emitir por la mañana.
¿Sí?
Eso sí que lo tengo anotado.
Con Jesús Hermida.
Son las 9:02 en la primera cadena de televisión española y en directo desde el estudio A2 de Torre España hemos comenzado por la mañana con Jesús Hermida.
El sol sale de verdad, aunque no lo veamos, para todos que lo importante es saber ver que el sol está ahí.
Buenos días, señoritas. Buenos días, Consuelo Berlanga. Buenos días, Nieves Herrero. Buenos días, Maite Pascual.
Ese rito que ya hemos instituido aquí en este programa, que los amigos siempre tienen una flor.
Don Emilio, por favor, algo de amigos.
Yo vendo unos ojos negros. ¿Quién me los quiere comprar?
¿Sabe, señor de Basilio, cómo alguien le llama por ahí?
Se me ocurren tantas cosas, pero por respeto a la audiencia no las digo.
El duque de los pañuelos de papel.
Las naranjas de primera categoría y los plátanos presentan cierta tendencia a subir.
¿Cómo se llamaba la baba de Romero?
¡Tiempo! ¡Tiempo!
¿Julieta?
¡Ole! ¡Muy bien!
¿Es usted meteorólogo? Es por conocerle un poco.
Pues sí, soy meteorólogo.
Tú empiezas por el principio, llegas al final y en el final te paras.
Y empezaron también a hacer una serie de series de televisión muy interesantes.
¿Como por ejemplo?
Pues Turno de Oficio, por ejemplo.
Hombre, con Juan Echanove y Juan Luis Galiardo.
Pepe Carvalho.
El Eusebio Poncea, ¿no?
Sí, correcto.
Una serie policíaca muy chula.
Tristeza de amor, que...
Hilario Camacho.
Hizo la música...
No recuerdo los protagonistas.
No, era... ¿Concha Cuetos? Pues,
puede ser.
Una de ellas. Es que...
Tristeza de amor, yo recuerdo sobre todo la sintonía, que era, si no recuerdo mal, una emisora de radio también, ¿no?
Sí, hacían... Era un programa de radio.
Programa de radio.
Poesía y tal.
Más.
Es una canción que además vamos a hacer nosotros, tenemos ya una versión para el día...
¿Qué día?
26 de junio en el Parque Delicias.
Lo anunciaremos con tiempo.
Sí, sí.
Bajo el tejado de cristal, revela el odio y la pasión, sueños de gloria y de poder, calman su tristeza de amor, un juego cruel, jugando a ganar, has vuelto a perder.
¿Quién más?
Y bueno, pues Alf.
Alf, mira, yo no he visto casi ninguno. Mira que me han llamado a veces Alf y no he visto ninguno. Y no he visto ninguno.
Pues está bien.
No he visto ninguno.
¿Y qué más? Bueno, esa es la.
Esta
que...
noche, Pedro. ¿Os acordáis?
Coche fantástico.
El coche fantástico. Hola, el coche de sintonía, el coche fantástico. Muy emblemática.
Qué fantaséis.
En realidad, me llama, ¿no? Me llama un poco la atención porque originalmente se llamaba Knight Rider. O sea, Knight era caballero, el Rider. O sea, el caballero conductor, diríamos, sería el nombre original que se tradujo aquí como el coche fantástico, ¿no?
Y fíjate, con todos los extras que llevaba, pero no se aparcaba solo, ¿eh?
No.
Ah, no se les había llevado la maneta.
Y no llevaba asa de cortesía en el asiento del copiloto.
Sí, sí.
Son pequeños detalles que, claro, luego te subes en el... Te viene a buscar kit, te montas en el asiento al lado y ves que no tienes asa, pues para eso prefiero un Opel Corsa, que ahora nos iremos a probarlo, ¿eh?
El coche fantástico es una trepidante aventura de un hombre que no existe en un mundo lleno de peligros. Michael Knight, un joven solitario embarcado en una cruzada para salvar la causa de los inocentes, los indefensos, los débiles, dentro de un mundo de criminales que operan al margen de la ley.
en cine, estreno bueno, Jesús, espera, ¿querías apuntar algo?
En cine, por ejemplo, en la segunda de la saga de Alien, Alien, El Regreso.
Sí. Ah, hombre,
el 86. Sí, sí, sí. Y una película que a mí me impactó muchísimo en su día, no solo por la película en sí, que ya de por sí es impactante, sino por la banda sonora emblemática, que es la Platoon.
Platoon.
Grandísima, grandiosa obra.
Un drama impresionante.
Un dramón de dramón, los. Drama. Yo pienso que el drama o la película más, más realista sobre la.
Pues
guerra,
mira, me apetece volver a verla porque la vi hace muchos años ya.
Yo no hace mucho que la vi otra vez.
Now, sí, y también, me encantó bien. También, sobre todo la banda sonora. Son películas que hay que volver a verlas. Igual, la saga del Padrino,
fabulosa.
Hay que volver a verlas otra vez enteras.
Yo de la lista extensa de, esa, de ese año, tengo marcados como importantes, aparte de Aliens, El Nombre de la Rosa.
Hombre, Sean Connery.
Parecía una película
impresionante, muy buena. Buena.
Terciopelo Azul.
No, es no
rarita,
la recuerdo.
Rarita, rarita, sí. Pero es muy buena. Y bueno, una muy molona, 9 semanas y media.
Ah, sí.
Podríamos olvidarnos de Memorias de África, por ejemplo.
Oh, qué banda sonora. Robert Redford, ¿no?
eso.
Luego David Bowie hizo el Dentro del Laberinto. Luego una así un poco más Cocodrilo Dandy. La Misión tampoco está mal, esa película.
Maravillosa, Ennio Morricone en la banda sonora.
Hanna y sus hermanas, sí, la mosca también. Y bueno, y aquí española es El Amor Brujo de Carlos Saura.
El Viaje a Ninguna Parte de Fernando Fernán Gómez.
También. Uh-huh. Y el Honor de los Pritzi, que estaba.
Ah, sí, el Jack Nicholson, exactamente. Sí. Muy buena, por
sí,
cierto.
Sí, porque hasta el final no te das cuenta de qué va la película.
Pero yo sigo con 9 semanas y media, que es que hasta que no me venga el nombre del protagonista, si ustedes lo saben, por favor envíenos un WhatsApp al 603-116971. ¿Cómo se llamaba el Mike, protagonista?
Mikey Rourke.
Exactamente, eso, madre mía, no me salía. Es que dicen que está muy estropeado.
Yo es que estuvo boceando 9 semanas y media y yo me acuerdo, yo creo que era Kim Basinger. Entonces,
exactamente, sí, yo también, por eso no nos acordábamos ninguno de Mikey Rourke. Alberto, música de aquel entonces, ¿te viene alguna a la cabeza? Antonio, Jesús, año 86.
Cruz de Navajas de Mecano.
Mecano, hombre.
Merlén de Olé Olé.
Sí, señor. We'll be right back. Tonto Simón de Radio Futura.
Tonto Simón, Radio Futura, exacto. Otra, muy buena.
Ya se retira el sol y los hombres acechan sentados a la puerta del bar. Las parejas se van por la carretera y aquí viene Simón con su extraño andar. Hola Simón, ¿dónde vas tan a prisa? Para un poco, ¿qué quieres tomar? Dicen que siempre cuentas la misma historia. Es lo que esperan, todos se sienten mejor. Que tu padre murió por quemar la iglesia. Que tu desdicha es castigo del Señor. Eres tonto, Simón, y no tienes elección. De tu cráneo rapado entero, quitas a gorra de obrero y sortea la cuestión. Simón,
al calor del amor en un bar, Gabinete Caligari. Rufino, Luz Casal.
Soldiers in the road.
Marta tiene un marcapasos.
Hombres G.
Hombres G.
Marta tiene un marcapasos que anima el corazón. No tiene que darle cuerda, es autónomo. Digo, puedes oír sus pataditas. Está vivo, creo yo. Marta tiene un pasajero en su cor. Razón en su cor. Razón. Siento un golpe en el pecho. Yo solo quería ver sangre. Ha salido el marcapasos. Serás mi sangre. Mírale, qué ojitos tiene. Es idéntico a su padre. Es idéntico a su padre.
Nena, venido a José.
Ese modo de andar. Este look cha cha cha. Casi casi andar. Y esas cejas.
Qué buena música había entonces, ¿eh?
Ay, qué pesado, de Mecano. Bien.
Mecano en el año 86 estaba en pleno auge, era ya...
rpmradio.es.
Neumáticos Solano.
En Neumáticos Solano te ofrecemos todos los servicios esenciales para el perfecto mantenimiento de tu vehículo, tanto particular como profesional.
Neumáticos Solano.
Neumáticos Solano es una empresa con más de 90 años de experiencia dentro del mundo del neumático de turismo, camión y agrícola.
Neumáticos Solano.
Pruebe ahora nuestro servicio express de montaje a domicilio para particulares y empresas. Neumáticos Solano.
Carretera Castellón, kilómetro 3,7, nave 15, polígono La Unión. Teléfono 976-490882.
Neumáticos Solano. Talleres Alante, servicio integral del automóvil. Nos encontrará en Zaragoza, en la calle Cristóbal Colón, número 5. Talleres Alante, teléfono 876-03-3199. Talleres Alante, somos especialistas en Toyota híbrido.
Talleres Auto Alonso.
Embragues, frenos, cambios de aceite, alineados de dirección, aire acondicionado, filtros, spray TV, mecánica en general, revisiones y mantenimiento.
Talleres Auto Alonso.
Nos encontrará en la calle Obispo Peralta, número 18, teléfono 976-753967. 976-753967. Talleres Auto Alonso. Cuidamos de su coche, cuidamos de usted.
Volea motor.
Mecánica y electricidad.
Volea motor.
Chapa y pintura.
Volea motor.
Inyección electrónica, climatización, neumáticos.
Volea motor.
Su centro de motor en Zaragoza. Volea motor.
Calle Tomás Higuera 40, teléfono 976-4272-10. 976-4272-10.
rpmradio.es.
Y había
más de mi gusto, ¿eh?
Y, bueno, y además
tengo la lista aquí enorme.
Y había uno de los coches más vendidos de aquella época, que mira que nos ha costado conseguirlo para probarlo, porque ya saben que cada programa elegimos un año y un coche de ese año. Sí. O al menos lo intentamos, y si no, pues un estreno, uno nuevo.
De un año del 80, o sea, un coche del 86. Vamos alternando. Ya no es fácil de encontrar.
Muy difícil. Esta vez nos ha costado mucho, créanme que nos ha costado Dios y ayuda poder conseguir un Opel Corsa del año 86, y además con las características que estábamos buscando: que no tuviera frenos de disco atrás, que fuera, bueno. Al final lo conseguimos.
Que fuera para un conductor, ¿no?
Exacto.
Y fuera conducible.
Lo tenemos aparcado aquí abajo. Sí. ¿Os apetece que vayamos a probarlo?
Además está igualito que cuando salió de fábrica, pero con...
Lo hemos examinado.
No sé cuántos años.
Impoluto. Lo hemos examinado, le hemos dado una vuelta. Bueno, le hemos dado una vuelta, no. Lo hemos probado para traerlo hasta aquí. Uh-huh. Y ahora vamos, si os parece. Lo damos una vuelta. Venga, y adelante. Luego continuamos hablando ya con Jesús y de Proyecto Columbo. Venga, acompañadme, vámonos para allá.
Venga.
Despiértate. Es tu Corsa GT. Comprueba sus altas prestaciones. Disfruta su gran equipamiento. Opel Corsa GT. Deportivo y divertido. Apasionante y diferente como tú. Opel Corsa GT. Ingeniería alemana a tu alcance.
El Opel Corsa 1300 SR tenía un motor de 4 cilindros en línea de 1297 centímetros cúbicos, con 8 válvulas y un carburador de doble barril.
Buah, ya empezamos. ¿No lleva cierre centralizado esto o qué?
Lleva... va con cierre a distancia.
A ver, dale.
Pues no, que tiene... Es que cierre a instancia. A instancia del...
O sea, estirando el brazo del piloto.
A instancia para. Del dueño, abre con la llave.
¿De qué año es este coche?
Del 86.
Se sienta uno aquí, ¿no?
¡Ay, bueno! ¡Oh!
Pues ponemos contacto y... ¡Ran, ran, ran, ran! Ponemos primera y nos vamos...
El cinturón ya. Es esto, ¿no?
Sí, el cinturón ese con la villa esa.
¿Es obligatorio en este coche llevarlo?
Un poco.
¿Y el botón para bajar la ventanilla?
Ahí, pulso ahí.
A mano. Esto no... Ah, que es de rueda de esto, o sea, dándole vueltas, ¿no?
Hemos vuelto al 86, esto es...
Esto, oye, y con asa para sujetar la mano, ¿eh?
Ah,
lleva asa aquí para poder...
La potencia máxima era de 70 caballos, a 5.800 revoluciones.
¿Qué cilindrada tiene esto? ¿Qué cilindrada es?
1.300, 70 caballos.
¿Carburación o inyección?
Carburación. Un carburador doble.
Pues el ralentí se oye estable.
La transmisión era tracción delantera, con una caja de cambios manual de 5 velocidades y calzaba unos neumáticos de 165/65/14.
¿Cuántas velocidades tiene?
5.
O sea, contando la marcha atrás, ¿no?
No.
Ah,
6, entonces.
5 y la marcha atrás.
Ah, vale. El primer modelo que hicieron de 5 velocidades.
Sí, porque en esta época no. Eran todavía de 4 la mayoría.
¿Lleva frenos EIBS? ¿EIBS dónde va?
Los frenos delanteros eran de discos sólidos y los traseros de tambor.
Ahí va.
Y...
Nada. Aquí
vienen a por nosotros, ¿no?
En esa época no existía el airbag, no existía... Bueno.
¿Tienen los papeles en regla?
Todo.
Parece que están... ¡Ya paramos, ya! ¡Ya para! ¡Ah, no! Sí, te dicen a ti, ¿eh? ¡Sí, es este! ¡No disparen!
Bueno, apunten bien a ellos.
¡Sí, han sido ellos!
Vámonos,
¡yo no!
Vámonos,
¡Dale! Oye, pues tira esto, ¿eh? ¡Ay!
Pesaba 775 kilos y tenía un consumo mixto entre 6,9 y 12,5 litros a los 100.
Verde es para pasar, ¿no? Nunca me acuerdo.
No sé.
Antonio, ¿verde es para pasar o en rojo? No me acuerdo.
El verde empieza en los Pirineos.
Y los baches están muy bien la suspensión, ¿eh? ¡Ay! Suena bien, ¿eh? La suspensión. Suena como las camas de muelle.
Sí, igual.
No, la verdad es que está muy bien conservado, ¿eh?
Hombre, a ropa, ¿no? Son asientos que te recogen bien para que no te cantes en las curvas. Y...
¿Todo original?
Todo original, ¿no?
Sí, todo.
Pues para hablar del año 86 hay que ver que los espejos sí que se regulaban ya también, aunque sea manualmente, pero desde el interior. Hay que decir que ahora vamos muy despacio porque el de delante va despacio.
Es un Ibiza que está medio muerto.
No es por nosotros.
No, es porque está intentando aparcar, me imagino, ¿no?
La velocidad máxima que desarrollaba era de 166 kilómetros por hora.
Oye, pues va muy bien. Me cago en 10. Madre mía, hay que pisar a fondo, pero a fondo, fondo.
Joder. Tú tienes las piernas largas, tú llegas hasta el fondo.
Oye, esto me gusta, me recuerda como esto es un coche, ¿verdad? Suena a motor a coche. Entra la velocidad muy bien. ¿Hay que sacar la mano para cambiar de carril o sobra con él? Tiene luces de estas que van ahora sí, ahora no, ¿no? Oye, pues, ¿qué quieres que te diga? A mí me gusta. Es un coche personal, no hay otro igual.
Además retiene, soltas en la
frenada. Retiene, que no tienes que tocar el freno. Y ruge. Y fíjate, voy en tercera, ¿eh? ¿Cómo recupera? Y sabes, además, que es que lo acabo de coger. No es cuestión de decir, ya me he hecho al coche. No, es que es un coche que lo coges y él se hace a ti. Los de ahora nuevos es al revés. Tú eres el que te tienes que hacer el coche.
Apenas segunda le puedes apurar más,
Sí, la verdad es que los coches modernos tienes que hacer un cursillo acelerado.
Yo me quedo con este coche, de verdad, te lo digo. Estamos hablando de un coche que tiene, pues, más de 30 años. Para mí esto es conducir. Una dirección que tienes que hacerte tú a ella.
Que no se va sola.
Pero... Exactamente. Y me da seguridad. No se para solo, no tiene el start-stop. Y a mí...
Pero así sí.
A ver si ahora no va a arrancar. A la primera. Impresionante. Pues ahora paro ahí en la Avenida Navarra y te lo dejo aquí, Antonio. Este coche es que está todo dicho. Es un coche que no necesita más pruebas.
De los de antes.
De los de antes, exactamente. ¿Qué vas a comparar esto con un eléctrico de estos que vas en el Tío Vigo?
¿El aire acondicionado al tiempo que hace?
Hombre, pues es un detalle.
Ventilador, ya.
Tiene encendedor electrónico, fíjate.
Sí, sí. Y el reloj.
Y reloj. Y cenicero, como los de antes. Ahora no tiene cenicero. Espejos que se regulan desde el interior. Volante deportivo. Suspensión que suena a jergón. Y encima rojo, ya no como los de antes, rojo.
Rojo chillón.
Rojo casi Ferrari, ¿no?
Con este, yo me acuerdo que soltabas un poquito el embrague y picaba ruedas. ¿Se puede hacer ahora? ¿Puedo hacerlo?
Y de 0 a 100 se ponía en 12,2 segundos.
¿Ves? Si fuera Macarra yo haría esto. Lo que pasa es que como no soy Macarra no lo hago. ¿Te ha dolido? Este coche no
me... Queda aquí en la guantera, a ver un momento. Anda, una cinta de extraños en el coche. Eres piel, pero esto sois vosotros, ¿no, Antonio?
Sí, claro.
¿Esto en qué año lo grabasteis?
En el 86.
¿Pero tú eres Antonio?
Sí, sí, con Jota.
¿Antonio Jimeno?
Sí, sí, con Jota.
¿Con Jota tú, seguro?
Sí, Jimeno con Jota.
Vamos a ponerla a ver cómo suena.
Venga, adelante.
rpmradio.es.
Talleres mecánicos Citicar Roca.
Frenos, embragues, suspensión, dirección, pre-ITV, mantenimiento y mecánica en general multimarca.
Talleres mecánicos Citicar Roca.
La mejor relación calidad-precio la encontrará en Talleres mecánicos Citicar Roca.
Talleres mecánicos Citicar Roca. Estamos en calle Emilio Castelar número 56, teléfono 976-4171-19.
Talleres mecánicos Citicar Roca.
Talleres Coruña.
Reparación en general del automóvil.
Talleres Coruña. Chapa y pintura, frenos, embragues, direcciones, inyección, gasolina y diésel. Suspensión, electricidad y mecánica en general.
Talleres Coruña.
Nuestra calidad es nuestra mejor garantía de la fidelidad de los clientes.
Talleres Coruña.
Le esperamos en el barrio de Casablanca, calle La Vía 19. Teléfono 976-560893. Talleres Dosan, servicio oficial Motrio. Mantenimiento, electricidad, inyección, distribución, climatización, neumáticos. Talleres Dosan, servicio oficial Motrio. Servicios completos de mecánica en general para su vehículo. Talleres Dosan, servicio oficial Motrio. San Antonio Abad 26, teléfono 976-460304. 976-460304. Para cualquier urgencia, 636-8242-85. 636-8242-85. Talleres Dosan, servicio oficial Motrio.
Talleres mecánicos para el automóvil Ebro Asistencia. Bosch Car Service Ebro Asistencia. Calle San Antonio Abad, número 62 de Zaragoza. Teléfono 976-334506. 976-334506. Talleres Bosch Car Service Ebro Asistencia. Ebro Asistencia. rpmradio.es.
Me gusta.
Y me gusta mucho, ¿eh? Y luego, aparte, supongo que otros modelos de estas características, por los años que han pasado, estarán hechos polvo. Pero es que este está impoluto. Se pueden ver las fotografías y el vídeo en www.rpmradio.es y está el coche como sacado de fábrica.
El precio era de 7.590 euros.
Es un coche casi personal, ¿no? Mira, aquí podemos parar.
Bueno, tenemos visto uno por ahí amarillo, ¿verdad?
Uno en...
por la Almozara.
La Almozara, un SR.
Pues oye, yo de verdad te lo digo, ¿eh? Del 1 al 10, yo a este coche le doy...
4 y...
No, 3,75.
Muy bien.
No, le doy un 10. No, un 9, un 9. De momento un 9. Bueno, vamos a ver.
Toma. Antonio,
ponte adelante. No me esperaba que fuera la conducción tan...
deportiva.
Sí, tan deportiva. Yo esperaba que sería más un tarro, más lo típico de un coche viejo que coges. No, 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 es que está... ¿Tú también te gusta llevar las emergencias?
No. Aquí yo sí, estaba aquí. ¿Era el intermitente? No.
Después de hacer un máster.
No voy a subir mucho de vuelta, seguro. A ver si me acostumbro. A mí me gusta la conducción suave, ¿eh?
Bueno, Antonio, ¿qué le ves a este coche? Venga.
Bueno, pues claro, no tiene todas las asistencias modernas, no lleva, pues eso, lo que hablábamos, las ayudas del freno ni de la dirección y tal, pero bueno, pero recuerda...
Lleva ese.
Sí, recuerda, pues eso, los vehículos que conducíamos... De jóvenes y...
¿Qué diferencia ves entre este y uno de los de ahora? Por ejemplo, un Ibiza, un C3, un...
Sí, lo que hablamos, las asistencias a la conducción, que este no lleva, lógicamente. Pero yo creo que todo el mundo debería de pasar por una prueba de un vehículo de este tipo para saber a conducir, de verdad. Porque imagínate que vas de viaje, yo qué sé, a un país de Sudamérica. Ahí no te vas a encontrar esos coches maravillosos. ¿Y qué vas a hacer si coges un coche y no sabes conducirlo porque no lleva ayudas? No sé, yo creo que cuando te sacaras el carnet deberían de hacerte probar modelos de estos tan básicos para poder, pues eso.
Pero es que también si hablamos de la conducción como placer, como una...
Sí.
yo qué sé, un deporte, pero sí, también, sí. ¿Por qué no? Yo creo que esto es conducir de verdad, no lo claro, otro es otra cosa.
Aquí influye más el toque personal, dijéramos, de cada uno, influye más que si fuera, pues eso, un coche que casi va solo, ¿no? Los que te venden ahora, que te dicen las marchas que tienes que meter o... no sé.
Pero es que además eso es otra cosa, es como si te montas en el AVE, pues perfecto, te lleva, no tienes que hacer nada. En un coche de estos eléctricos y automáticos, al final no vas a tener que hacer nada, luego es otra cosa. Ahora yo te hablo de conducir, y para mí conducir es esto. Conducir es un placer. A la que le gusta. Entonces aquí conduces, con los otros te llevan, son cosas diferentes.
Sí. Hombre, eso estaría bien, pues, para meterte por una carreterica estrecha de pueblo con curvas.
Claro.
Y
una montaña.
Y ahí venga.
Y cambiando continuamente.
Claro. Me acuerdo cuando no tenía el carnet que subí por la carretera que va al pueblo con uno que llevaba un mini y hacía doble embrague. Y vamos, es que se pegó todo el rato cambiando de marcha, porque claro, entre que es estrecha las curvas y tal y cual, el tío iba flipando, ¿no?
Claro, pero eso es.
Y se lo pasó flipando.
Eso es conducción deportiva.
Sí, sí.
Este coche ha sido campeón de rallies, ¿no? Ha hecho.
Es un modelo exclusivo, hace poco pusieron uno en eBay en una subasta. Y estaban pagando. Pero bueno, como no sabemos si es cierto o no, estaban pagando 48.000 euros. Fíjate.
¿Pero de uno de rally?
Sí, era uno que sacaron para rally.
¿Este coche, cómo está ahora mismo, qué precio puede tener?
Claro, de mercado. Objetivo, ¿no? El precio.
No quiero vender nada, pero quieren comprar paleado.
Claro.
Yo como todo.
Pero cuando has ido a concentraciones, sí que te han preguntado, ¿no?
Sí, bueno, pero la gente pregunta, pero si no sabes tampoco lo que...
Si está realmente interesado.
Ya uno dice, mira, un cosa, ¿no? Ahí que bajo.
¿Cuántos kilómetros llevas?
Bueno, marca 40.
¿Cuántas vueltas llevas?
Esa sería la pregunta, ¿cuántas vueltas llevas?
¿Le has cambiado el motor o le has hecho algo?
No, la distribución y limpiar el carburador, la emisión y... Pero bueno, el coche no estaba... Llegó al dato, ¿eh? En todo momento.
Su año de lanzamiento fue el 1982, siendo el final de la producción en el año 1989.
Pues sí, lo bueno que tienes es eso, que retiene muy bien, ¿eh? En cuanto que sueltas el acelerador
y sale en segunda,
el motor, sí.
No todos.
Ese lo hemos sacado del semáforo en segunda antes. La única pega a los frenos.
Sí.
Es lo que más digamos, hemos ganado en seguridad, a margen de, lógicamente, de los cinturones de seguridad atrás que no lleva.
El del de Corsa GSI.
Que llevaba discos también.
Sí, atrás. Hay que cambiar el puente, cambiar todo. Y ya deja de ser el coche que sí.
Claro, ya no es un clásico.
El interior alcanzarán los 44.
Cuando te sientas cansado. Cuando te sientas perdido, recuerda que cada vez hay más oasis en la carretera. Las estaciones de servicio CAMSA, para que encuentres todo lo que necesitas, para que salgas con un pura sangre en tu motor. CAMSA, motor de futuro.
¿Qué queréis? ¿Otro par de huevos fritos?
Yo, hombre, con dos más me atrevo.
¿Dos? ¿Tú, Antonio?
Yo tres.
¿Otros dos? ¿Tres, dos? Ponnos tres, seis, siete, ¿no? Siete huevos sí. Fritos y un poquito de panceta.
No, ya no queda.
Ya no queda.
Huevos fritos.
Joder, macho. Pues ponnos solo la panceta y nos tomamos un cortado con sacarina.
Sí.
Bueno, menuda aventura, ¿eh? Menos mal que por lo menos almorzamos. Pero yo tengo que decir una cosa. Después de reflexionar del viaje y tal y cual, la nota ahora que me lo estoy recapacitando, casi mejor que le voy a dar un 7 y medio. ¿Tú qué nota le das, Antonio?
Yo Yo estaba por ahí también, ¿eh? Sobre el 7.5, 8, no sé.
¿7?
Sí, 7.5.
7 mejor para calcular luego la media.
Bueno, si te empeñas, 7. Sí, vale.
Venga, 7. ¿Y tú tal vez tú también le das un 7?
Yo un 7, sí.
7. Es que, fíjate, 7 por 3 es 21.
Tienes que hacer
dividido para 3, a 7. Tenemos nota media, un 7 Opel Corsa. Pero sí que dura, fuera de bromas, venga, en serio. Yo creo que
bueno, es una nota para ahora. Sí, quiero decir que si la nota hubiera sido en el 1986 hubiera sido más alta.
O después de almorzar.
No, quiero decir, porque la comparativa, si lo comparas con los coches de ahora, que tienen todas las
ayudas
para la conducción.
No,
yo le he dado la nota un 7 sin contar con ningún coche.
Ya.
Del coche.
Del coche.
De ese coche. No de ningún otro, de ese. Pero porque además hay que decir que el que hemos probado es ese, pues no es otro. Con lo cual la nota es para ese.
Una nota.
También, en dos. Lo siento, señores, estamos esta pequeña ronconcunción. Vaya por Dios. Repetimos. Estado 2, estampona 3. En dos quinielas, un Q2.
Si das la nota contando con la que hay en el mercado,
la nota la damos a,
le das un 3.
Yo creo que sí.
Cada minuto
la nota la estamos dando continuamente. Sí. Pero bueno, vamos a aparte de dar la nota.
La próxima semana. Hablaremos del gobierno.
Que la próxima semana hablaremos del caudalímetro. Hoy no nos va a dar tiempo. Pero vamos a hacer una cosa. En serio, Opel Corsa. Coche personal. Parece que lo han hecho para ti. Conducción de las de verdad. O sea, manejas una máquina.
Esta mañana. Ahora deben de estar pintando el paso de peatones.
Es que se me escapó el embrague. No lo hice a propósito. Se me escapó el embrague, entonces salí un poquito las ruedas delanteras. Porque hay que decir.
Ya tenías ganas.
Que decir que no lo hemos dicho. Que la santa esposa de Jesús Aparicio. Pues no sé si sería en aquel año. Pero también tenía un Opel Corsa.
Sí, un Opel Corsa 1400 SR. Color rojo.
Que era un tiro.
Matrícula Zaragoza 0870.
T. Me acuerdo yo que iba detrás muchas veces.
Sí. Sería un 1300 SR.
O 1300, sí.
¿El
qué? ¿Amarillo?
No,
rojo.
Rojo.
Rojo. Bueno, también lo sabía.
Y era una gozada de coche. Bueno.
Es igual. Es igual. Es el mismo que este.
El mismo, exactamente igual.
La carrocería, sí.
Pues, yo
el motor y todo es el mismo.
Yo lo disfruté en su día muchísimo.
Cambia el que sea SR o que sea GT.
Y era un coche además eso, de mucha conducción.
¿En qué año lo tuvo?
Pues, a ver, eso fue en el 84, creo.
Vale, es que no me cuadraba.
No, 80, no, calla. 82 y le duró hasta el 85-86, que es cuando ya cambió de coche, más o menos por ahí. Entre el 82 y 86 tuvo el coche.
No me cuadraba la música, porque yo recuerdo ir en ese coche con azul y negro.
Claro, ya te digo.
Y aquí no hemos sacado en el 86 azul y negro.
No, a ver,
es anterior.
Por eso te estoy diciendo que el coche, yo creo que si no me falla la memoria, que lo compró en el 82.
¿Y qué recuerdos tienes de ese coche?
Pues eso, pues lo que estamos diciendo, un coche muy conducible, era una maravilla, o sea, te sentías como un piloto, auténtico, porque tenía mucho nervio, arrancaba muy rápido, era un coche muy fácil de manejar, porque no era un coche grande, lo cual era... Y luego era un coche que por la suspensión y bueno, la ergonomía que tenía, pues se prestaba mucho a... Hacía un poco el burrito.
Carreteras, ¿vale? Con curvas.
Cosa que no se tiene que hacer, pero bueno.
Oye, pues me siento mal por la nota que le hemos quitado un punto. Vamos a volver a darle un 8 cada uno.
Venga. Yo un 7.
Es que. Vamos a ver, 8.
Eres implacable.
No.
Por 2, 16. ¿Y 7 cuánto es?
Ya la
hemos liado. ¿Cómo calculamos la media?
Ya no es divisible.
7. Es que nos hace movernos a todos a 7. No es mejor que le demos 8 cada uno. Son 8 por 3, 24. Entre 3, 8.
Yo 7.
Antonio, bueno, ya nomás que está Jesús.
Su 8 y medio. Ya, y hasta el promedio son 8.
8, seguro. Sí, venga, sí. Vale, pues 8. 8. 30, ¿no? De media.
No, 8.0.
¿Cuánto puede tener de valor en el mercado? Porque, claro, es un coche que no hay una tasación real, sino que uno puede pedir lo que quiera y otro puede pagar lo que estime, ¿no? Pero en el mercado más o menos una horquilla, ese coche impoluto como está...
Es que es subjetivo.
Pues, que parece
pues tienes de fábrica. Que yo que he mirado alguna vez por ahí por internet, pero los tienes desde...
¿1500?
Atiende, que se vea en la foto que son. que es un 1300 GTI. Sí, claro. Porque.
Sí, pueden ser de gama baja, no es lo mismo que un.
Que lleve la pegatina, que lleve la calandra delantera con los antinieblas, que los relojes sean completos. Si se da todas las circunstancias, está entre 2500 y 3000. El último que he visto, 3500 en Tenerife para tener el gol. Vale.
O sea, una media de 3000 pavos, un coche pues que esté bien.
Un coche que se cotiza, evidentemente.
Sí, pero fíjate.
Pero si lo quiero, tiene. Ha habido gente que me ha preguntado, ¿no lo venderá? Digo, ¿cuánto paga? Dice 500.
Bueno, pero es que es muy sujeto. Pero esa gente no sabe apreciar lo que realmente es coches.
Claro. Vamos, que yo defiendo el encanto de los clásicos, y más cuando son clásicos que se pueden circular perfectamente por la ciudad, porque tiene hasta los espejos retrovisores, se pueden orientar desde dentro.
Venga.
O sea,
yo creo... además, ¿has encontrado la pegatina?
Sí.
Sí. Sí, el primero que al levantar
se fue volando. Un coche con nervio, un coche con nervio. Última semana de mayo, primera de junio. Estamos ya, como quien dice, en el verano y en la recta final de la temporada de 95.7 Octanos, donde en un programa en el que mezclamos música de aquel año, zonas de aquel año, hobbies de aquel año, con música o con la afición o con la profesión de cada invitado que nos ha acompañado. Y hoy nos acompaña Jesús Aparicio, y hemos anunciado que íbamos a dar una exclusiva, una primicia, porque, bueno, pues si se incorporan ahora, Jesús Aparicio hace, en el año 2008, ¿no has dicho? 2008, te pusiste a componer una obra musical que se llama Proyecto Columbus. Proyecto Columbus es... ¿podemos avanzar algo del guión sobre de qué va? La historia,
bueno,
brevemente,
una, sí, sinopsis. Una sinopsis breve, sí, sí, por supuesto, una sinopsis breve, sí. La sinopsis es, bueno, ha habido una serie de cataclismos provocados por el hombre en la Tierra. Estamos en el año 2172, es decir, avanzada la época, a la actual. Ha habido una serie de cataclismos y el mundo pues se va al carajo, así, diciéndolo cristiano. Entonces, bueno, se ve que la humanidad ya no va a poder subsistir en muchos más años, y entonces se decide crear un proyecto para trasladar a toda la humanidad a otro planeta. Se valora qué planeta es, eso lo dejo para que lo oigáis en su momento, y se decide y se intenta trasladar a la humanidad a ese planeta.
Y a mí, cuando me da unas pinceladas de esto y me enseña un par de canciones, cojo y voy rápidamente a Villanueva. Digo, macho, digo, ¿tú sabes lo que tienes ahí? Eso es oro puro.
Oro molito.
Tenemos que hacer una radioficción sobre esto.
Efectivamente.
Me recuerda, bueno, pues otras radionovelas que se han hecho con mucho éxito hace muchos años. Y digo, esto se adapta, y te digo más, y se puede llevar hasta el cine. Porque el proyecto que tenía Jesús en la cabeza era una película, un largometraje con una inversión mínima, yo creo que de 3 millones de euros, de ahí para arriba.
De ahí para arriba.
Digo, pero vamos a adaptarlo al tiempo de a los tiempos de ahora. Digo, porque tú lo que has hecho es, metafóricamente, un alegato, un grito a un planeta que está condenado a morir por nuestra propia culpa.
Sí. Porque, no, de hecho es un alegato, vamos, no es que
absolutamente
lo haya visto así, es que me lo planteé en el principio.
Pero claro, un alegato metafóricamente hacia lo que están haciendo esos astronautas, no voy a contar qué es lo que hacen, es de alguna forma lo que estamos haciendo, todo lo contrario desde la Tierra, porque nos estamos cargando el planeta desde, bueno, pues desde las bolsas de plástico que están el océano del mar de plástico que estamos, que vamos, que no es lógico, que vamos, no es normal que recojamos un excremento canino con una bolsa que no es biodegradable, si lo es, sí. O sea, yo creo que hemos llegado a unos extremos. No es normal que desechemos por el inodoro estas toallitas que terminan, sí, pues,
taponándolo
todo.
Y los mares de plástico que hay en el mundo.
No es normal que te compres 100 gramos de chorizo de Pamplona y te lo metan en 200 gramos de plástico. No es normal. Entonces yo creo que nos estamos cargando el planeta. Y de ahí nos ponemos Jesús y yo a trabajar y decimos, pues ¿qué hacemos? Pues mira, yo lo haría así, asá, vamos a reunirnos. Vamos. Y vamos, nos echa humo en la cabeza y estamos creando algo que, gracias a esa obra, que es el núcleo y es el diamante en bruto, que es la composición musical y el guión que él tiene, pues a mí humildemente me permite también dar rienda suelta a la creatividad con el tema de la imagen. Entonces digo, tú encárgate del audio, vamos a hacer una radioficción que va a ser impresionante y que la vamos a emitir en esta casa. Uh-huh. No sabemos si lo haremos dosificado o de golpe o todos los días a la misma hora. Ya veremos.
Pero en todo caso en exclusiva.
En exclusiva mundial. Uh-huh. Y a partir de ahí haremos también pues una especie
Lo primero que he hecho, que lo tengo ya terminado, es una readaptación del guión, lógicamente. Ha habido que readaptarlo para hacer un radioteatro, una ficción sonora. Recuerdo, a ver, no quiero etiquetarlo porque si no diréis, vale, ya sabemos de qué va, no, pero simplemente como referente. Hace unos años, en el año 78, si no me falla la memoria, Jeff Boyne hizo una radioficción que se llamaba La Guerra de los Mundos, uh-huh, donde había una banda sonora muy potente y muy bien grabada para aquella época, y sobre eso, pues unas voces de personajes que interactuaban entre ellos y nos contaban otra historia, una historia además también de ciencia ficción.
Bueno, pues, ¿será la que está basada en H.G. Wells, La Guerra de los Mundos?
Sí, sí, exactamente, pero la versión de Jeff Boyne, que es la que yo nombro. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo mismo. Hacer una ficción sonora con una serie de personajes que he creado. Va a haber una historia, va a haber una interacción entre ellos. Y en todo momento va a sonar música y va a sonar la banda sonora, que es lo que, sí, lo que para mí es... Bueno, yo como músico, lógicamente, lo que más me gusta es eso. Uh-huh.
A mí me ha permitido hacerme cargo de la imagen, pues yo voy a hacer un largometraje que va a marcar un antes y un después en la historia mundial, porque ya estoy con el storyboard y estoy deseando ya terminar la etapa para, ya sabes que yo cuando me meto en una cosa hasta que termino exhausto, pero creo que promete mucho porque la música te da mucha inspiración, te inspira, o sea, yo creo que te va diciendo
sí, que es gráfica,
sola
que es
lo que tienes que hacer,
un poco
claro,
como Tchaikovsky, ¿no? Que es un poco que es descriptiva.
Descriptiva, sí.
Yo creo que sí, yo por lo menos lo veo así y me va dictando todo lo que tengo que hacer, con lo cual estoy seguro que va a ser una experiencia muy bonita. ¿Cuándo calculas que podemos tener algo ya terminado? ¿Para mañana?
No queremos
hacer nada más sin prisa, sin agobios y disfrutando, ¿no?
Ahora estoy en pleno casting para voces. Sí. Por cierto, estáis invitados al casting si os apetece participar.
Yo puedo
papeles sin repartir todavía.
Yo tengo la silla giratoria.
y bueno, como he dicho, la transmisión ya está hecha. Ahora estoy pues en casting y cuando tenga claro ya temas, pues reunirme con la gente, empezar a ensayar, empezar a grabar, no sé. 6 meses, 4, por ahí.
Sin prisas, vamos a decirlo así, sin prisas.
Para el año que viene.
¿Grabáis el fin de semana con almuerzo o sin almuerzo?
con almuerzo, ¿no?
Sí.
Siempre.
A ver, ya sabéis que tanto invite a Alfonso como invite yo, siempre que nos reunimos para hacer algo, el almuerzo, eso es sagrado.
Bueno, se nos ha ido el tiempo, año 86. Jesús, vas a tener que venir más veces porque hoy tampoco hemos hablado de toda la trayectoria musical.
Ni del caudalímetro.
Hemos pasado por encima de... No, sí. Ahora vamos a hablar del caudalímetro. Hemos pasado por encima de puntillas de Tate. Van Cibor ya hicimos en el pasado programa. pero todo aquello de bandas sonoras de para
sí, la época de cine,
documentales, sí, sí. De Superstar, de Gossipion, de
para otro día, eso. Encantado otro de volver
a hablar. Carrera. Bueno, y ahora sí, vamos a hablar del caudalímetro. Vaya, nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, pues la próxima semana hablaremos del caudalímetro. Pero antes, ya saben que todas las semanas, bueno, pues Antonio Jimeno, que es un tío muy con J, que es un tío muy solidario y muy comprometido, pues él ha observado que, bueno, pues en los autos de choque, que son eléctricos, como la gente no va andando alrededor, no hay riesgo de atropello. Pero en la ciudad, los coches eléctricos, como sí que hay gente pues andando alrededor, que a lo mejor están cruzando la calzada, pues por el silencio del propio coche eléctrico, cuando sean viejos ya empiezan a chirriar las ruedas y se oyen los cojinetes. Probablemente no se escucha nada. Entonces, para evitar ese tipo de atropellos, pues Antonio, eso sí, siempre antes de lanzarlo al aire, patenta la idea. Uh-huh. En cada programa nos trae un sonido para evitar ese tipo de atropellos.
Este programa no tengo patentado porque, como estábamos hablando de 1986 y teníamos una serie emblemática que era el coche fantástico, bueno, pues traigo este ruidito que nos puede recordar.
Sí, señor. Eso es el láser que tenía.
Ah, ese es el ruido del coche de Fantástico.
El escáner.
Yo pensaba que era un nido de gorriones.
Esto valdría para la serie.
Sí. También se puede meter como...
Ahí. No sé si da más miedo esto o que no hagan ruido.
¿Cómo lo has patentado? Porque este sonido ya existe.
No, hombre, que yo no lo he patentado.
Ah, este no lo has patentado. No, y entonces, si mañana lo ves que lo llevan todos los coches eléctricos...
Pues nada, yo qué lo voy a hacer. Yo, esto no es mío. No puedo...
Cada vez va más rápido, me parece a mí.
Sí.
Es que lo está pisando ahora. Ahora es cuando sale.
Es que ahora se enfada.
Ya ha bajado, ha reducido. Bueno, pues Antonio Jimeno, recordamos tu página web,
www.viro.it.
Viro.it. Alberto Hernández, Talleres Tarragona, calle Tarragona número 26. Mecánica en general, pre-ITV, sí. Aires acondicionados.
Psicólogo
también. Sí. Puesta a punto de coche y de todo lo que haga falta. Y sobre todo, si te llevas bien con el cliente, un buen almorzando.
Una buena.
Pues un placer, gracias Antonio, gracias Alberto, gracias. Y Jesús Aparicio, gracias por acompañarnos, te esperamos en una próxima ocasión.
Muy bien.
Y con tu sintonía, que tampoco hemos hablado de ello, de 95.7 octanos, la sintonía de este programa, nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias, Jesús.
Muchas gracias, Alfonso. Gracias a todos.
Y a ustedes recordarles que la semana que viene tenemos de nuevo aquí una cita, el 95.7 octanos, el programa de Taller en Taller. Esto es RPM Radio, la radio profesional del motor. Hasta entonces, que se diviertan. ¡Adiós!
rpmradio.es.
Talleres GP.
Más de 10 años a su servicio, realizando todo tipo de reparaciones y servicios del automóvil.
Talleres GP.
En Talleres GP ponemos a disposición de su automóvil todo un equipo de profesionales perfectamente formados en teoría y en práctica, con maquinaria de última generación y manteniéndose al tanto de las últimas novedades del sector.
Talleres GP.
Mecánica rápida, mecánica general, electricidad, mantenimiento de vehículos, chapa y pintura.
Talleres GP.
Le esperamos en el polígono de Malpica, calle F Oeste, parcela 2324.
Teléfono 976-5720-48.
Talleres GP.
Talleres Holly.
Reparación en general del automóvil.
Talleres Holly.
Chapa, pintura, mecánica rápida.
Talleres Holly.
Y sustitución de lunas. Disponemos de la mejor gama de limpiaparabrisas del mercado, escobillas de goma flexibles y aerodinámicas. y ahora se las regalamos con la sustitución de su parabrisas.
Talleres Holly. Nos encontrará en calle El Noticiero 18, teléfono 976-3447-64.
Talleres Holly, tu taller de siempre. rpmradio.es.
Yo nací de un fondo de ansiedad.